Seguimos en Radio Dos Luces. Ahora toca la sección El Islam como fuente de actualidad, donde nuestro compañero Yacine Puertas nos hablará de aquellas informaciones y noticias que están de actualidad con respecto a los musulmanes. El título de esta semana es Récord de Islamofobia en India.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos una vez más a esta sección que llamamos El Islam y los musulmanes como fuente de información. Les habla Yacine Puertas. Y hoy vamos a hablar de un tema que lleva bastante tiempo en el candelero, pero que ya se ha convertido, tal y como lo menciona perfectamente Khaled Beydoun, que es un estudioso de la Universidad de Harvard, un experto, el líder experto en islamofobia del mundo, dicho por numerosos académicos, lo define hace apenas 2 meses con una sentencia muy clara, ¿no? Dice, nunca en ninguna parte del mundo la islamofobia se ha manifestado de manera tan peligrosa como se está manifestando hoy en India. Y este es el tema de hoy, sobre todo porque pues, creo que es muy importante, inshallah, que nosotros como musulmanes y aquellos aliados, que aunque no sean musulmanes, pero sí les gusta la justicia, ¿verdad? Y que escuchan este programa también como parte para enterarse de este tipo de cosas que quizá a lo mejor en los medios de comunicación tradicionales no tiene tanto eco, ¿verdad? Pues puedan hacerse eco de esta noticia, de esta situación y puedan participar en diferentes debates de los medios de comunicación y de los medios de las redes sociales, pues para hablar con propiedad y ver qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa en India? ¿Por qué la islamofobia en India se está reproduciendo de una manera tal que no es comparable con ningún momento de la historia en ningún lugar del mundo, tal y como está pasando ahora? Y hay que recordar que hay momentos en los que el Islam ha sido perseguido de manera muy feroz. Por ejemplo, en la época tras la Reconquista en la península española. O, por ejemplo, el mismo nacimiento del Islam, cuando el Islam era perseguido de manera feroz en la Meca de la época de Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando empezó a recibir las revelaciones. Tanto es así que tuvo que emigrar a Medina y sufrió varios ataques por parte de los Quraysh hasta que finalmente pudo resistir esos ataques y volver a Meca triunfante. Ha habido muchos momentos en la historia en los que los musulmanes han sido objeto de ataques. Conocemos lugares de otras partes del mundo donde los musulmanes son atacados ferozmente, son tratados de manera, somos tratados de manera muy injusta, ¿verdad? Lugares donde se han tenido que producir éxodos masivos como los Rohingya o lugares como en China donde los uigures están sufriendo pues también una persecución, y ya hemos estado hablando de este tema. Sin embargo, y vuelvo a repetir, según Khaled Beydoun, que es el experto líder en islamofobia, y por supuesto Human Rights Watch, la organización internacional que se dedica a vigilar que se cumplan con los derechos humanos, ambos coinciden, y esto ya es algo que deberíamos de tomar muy en serio, cómo pues eso coinciden en esto, en que la situación de los musulmanes en India, la situación de la islamofobia en India es absolutamente insostenible. Y todo, obviamente, viene a partir de la subida al poder del BJP, Bharatiya Janata Party, que es el partido de Modi, y que obviamente pues es un partido político muy extremo, nacionalista, obviamente, que entiende en el núcleo de su ideología, entiende que India es un país que debe de ser hindú y que los musulmanes pues no tienen cabida en India. Incluso pues después de que haya obviamente pues dos regiones en India que son precisamente pues regiones específicamente musulmanes, como son Jammu y Cachemira. Una de las cosas, por ejemplo, que se puede hablar precisamente sobre Jammu y Cachemira es que en agosto del 2019 el gobierno indio decide revocar toda su autonomía constitucional precisamente pues para evitar que pudieran regular o ponerse en contra de leyes a nivel estatal que puedan afectar precisamente a los musulmanes. Y los que nos están escuchando quizá a lo mejor pueden preguntar, bueno, ¿y qué tipo de acciones se están llevando a cabo? ¿Qué ejemplos hay? Bueno, la islamofobia que está existiendo en India es tan sumamente peligrosa y generalizada que se hace desde el gobierno. Y voy a comentar un par de leyes que hay que son absolutamente tremendas. Una de ellas es una ley que muy pocas personas conocen, y es curioso porque es una ley que debería de levantar al mundo entero en contra de ella, ¿no? O sea, si esto ocurriera en cualquier otro país, rápidamente se hubieran levantado. Estamos escuchando ahora mismo cómo se va a celebrar el Mundial en Qatar y hay determinadas cosas que no se pueden hacer dentro de Qatar, como por ejemplo pues fumar o beber alcohol, en fin, una serie de cuestiones. Y la gente se está echando las manos a la cabeza, ¿no? Hombre, ¿cómo es posible un país, tal, no sé qué, los derechos humanos? Y sin embargo, pues en India hay una ley, estamos hablando de una ley que prohíbe o dificulta de manera extrema las conversiones, hasta el punto en el que si una persona se convierte al Islam desde el hinduismo, se puede llevar a la cárcel por 10 años a la persona a la que acusen de haber convencido a esa persona. Y esto se está usando muchísimo, o sea, en el 99% de los casos son hombres musulmanes que se casan con mujeres hindúes de religión hindú y esa mujer se convierte al Islam. No quiere decir que esta mujer acuse a su marido de haberla obligado a convertirse al Islam. No necesita acusar a su marido, es más, puede ser absolutamente feliz siendo musulmana y de repente llegan un día, detienen a su esposo y lo acusan de haber convencido a su mujer de convertirse al Islam por coacción. Y aunque la mujer diga que eso es mentira, que ella quería convertirse y que ella era totalmente libre de convertirse, lo pueden acusar de haberle lavado el cerebro de manera tal que ella misma es capaz de reconocer ya que en realidad fue forzada a convertirse al Islam y que la ha forzado, que la ha engañado, y lo pueden llevar directamente 10 años a la cárcel por haber engañado a su mujer, por haber coaccionado a su mujer. Y eso es una ley. Es una ley que además se está usando desde hace ya bastante tiempo, desde que se creó, hace varios años. Lo que pasa es que esta ley es una ley que se llama Ordenanza de Prohibición de la Conversión Religiosa Ilícita. Y esta ley es tan absolutamente estrambótica que se utiliza precisamente para esto, para hacer que sea muy difícil que una persona pueda convertirse libremente a la religión que quiera, en este caso a la religión islámica. O sea, obviamente la ley no dice en ningún momento que sea específicamente la religión islámica, pero en el 99,99% de los casos son precisamente son precisamente musulmanes. Y hablan, por ejemplo, de las definiciones, como por ejemplo, pues cómo se puede demostrar, cómo se puede demostrar que una persona ha sido convertida y en su de manera coercitiva, es decir, obligándola. Y es curioso porque en la misma ley, en sus definiciones, la definición 3B, perdón, en la definición 2B, que dice la coerción, dice que puede ser una persona a la que se le haya compelido a actuar en contra de su voluntad a través del uso de una presión psicológica o física de manera tal que pueda incluso no ser consciente de esa actuación en contra de su voluntad. ¿Eso qué quiere decir? Que con esta ley en la mano y con la literalidad de esta ley en la mano, que es del año 2020, una persona puede de ser acusada de haber convertido a otra persona, por ejemplo, nosotros como musulmanes que hacemos dawa, y eso es algo que es muy común entre nosotros los musulmanes. Bueno, si nosotros hacemos dawa y por resulta de nuestra dawa esa persona entra en el Islam, porque Allah subhanahu wa ta'ala le abre el corazón al Islam, nosotros podríamos ser acusados de haber convencido a esa persona de actuar en contra de su voluntad, engañándola con trucos psicológicos. Y no es necesario que esa persona testifique en contra nuestra y diga que es que ellos entraron en el Islam, pero que en realidad no querían entrar. O sea, la persona puede ser la persona más feliz del mundo y decir que ellos han querido entrar en el Islam por voluntad propia, que si te pillan a ti haciendo dawa, pueden acusarte a ti de estar lavándole el cerebro a las personas. Es algo muy peligroso, ¿no? Y luego, obviamente, pues hay distintos tipos de actos en contra de esta ley, como por ejemplo la conversión masiva, que es cuando dos o más personas son convertidas. O sea, si alguien está haciendo dawa en una mezquita un viernes y de repente hay cinco personas que levantan la mano y dicen que quieren hacer shahada, pues rápidamente puede ser acusado y es pues más todavía, ¿no? Digamos que hay más castigo por ahí. También si son menores por debajo de los 18 años de edad, también es un plus para darte más eso. Luego, religión la considera esta ley incluso un estilo de vida. Es decir, ni siquiera tiene que ser una religión concreta, definida en la ley india, sino que cualquier cambio en nuestro estilo de vida, pues imaginamos ahora con la dieta cetogénica, esta famosa que está habiendo ahora, o la dieta paleolítica, o no sé qué, bueno, pues cualquiera de estas dietas que ahora mismo en boga, imagínense que de repente yo me pongo a hablar sobre esta dieta en India y convenzo a alguien de que cambie su estilo de vida y se ponga a comer la dieta cetogénica, pues rápidamente me pueden denunciar y me pueden meter en la cárcel por estar cambiando el estilo de vida, ¿no? Obviamente esto es una tontería porque, como vuelvo a repetir, el problema de esta ley es que cuando se utiliza esta ley, se utiliza directamente en contra de los musulmanes y sobre todo se está utilizando en un tanto por ciento elevadísimo, se está utilizando en contra de los musulmanes que se casan con musulmanas. Luego, otra de las leyes que se está utilizando mucho en contra de los musulmanes es una ley que prohíbe la matanza de vacas. Esta ley que prohíbe la matanza de vacas, pues lo que hace es que es tan, tan abierta que no se necesita realmente una prueba evidente de que uno está matando una vaca o sacrificando una vaca. Me explico. Con esta ley en la mano, uno puede acusar a alguien de sospecha de que ha matado una vaca. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que Con esta ley en la mano, se está permitiendo primero que haya gente que estén acusando a gente sin ningún tipo de prueba de que andan matando vacas y ya los meten en un problema legal. Muchos de ellos no tienen posibilidad de defenderse en los juzgados y pueden incluso hasta llegar a la cárcel sin ningún tipo de pruebas. Pero es que desgraciadamente cada vez hay más vigilantes, o sea, agentes que pues van por la calle, que no son ni policías ni nada, que lo que hacen es que con esa ley en la mano se dedican a violentar a los musulmanes, pues hay pastores, por ejemplo, hay ganaderos, etcétera, que se dedican al cambio de animales, a cuidar de los animales y eso, pero no quiere decir en ningún momento que ellos sacrifiquen a sus animales para comer carne, por lo menos a las vacas, en este caso. Y bueno, pues hay un montonazo ahora de casos desde el año 2016 que empezaron estos casos a surgir de manera más masiva. Hoy en día, últimamente, hay muchísimos casos aislados, ¿no?, de diferentes sitios en India donde se están produciendo estos grupos de gente que van a violentar, a pegar, incluso a veces a matar a estas personas, y casualmente el 100% de ellos, el 100% de todos los casos que han sido registrados por Human Rights Watch sobre estos ataques que se están produciendo por parte de vigilantes, entre comillas, ¿verdad?, para proteger a las vacas, se producen en contra de los musulmanes. Entonces, pues, esta ley también se puede entender que es una ley que se está utilizando en contra de los musulmanes. Hay otras leyes discriminatorias que se están utilizando en contra de los musulmanes, como, por ejemplo, hay una ley que se está utilizando para decidir si un asilado tiene derecho a recibir asilo. Y estas leyes que se están sacando ahora son leyes que permiten que los asilados o los refugiados o los inmigrantes que no son musulmanes tengan un camino mucho más directo y rápido hacia la residencia o incluso la ciudadanía india. Sin embargo, aquellos que son musulmanes tienen que pasar por muchísimos más filtros y existen toda una serie de sistemas para investigar incluso alegaciones que ni siquiera tienen por qué ser cosas con pruebas ni nada, sino que alguien pueda decir que esta persona, mi vecino, no sé, pues yo creo que es un terrorista. Aunque realmente ni tengas pruebas ni nada, simplemente porque te llevas mal con tu vecino, basta con que el vecino sea musulmán para que haya todo un sistema que incluso hasta permite arrestar a estas personas hasta que se demuestre que son inocentes. Entonces, esto es algo que también se está utilizando ahora mucho para poder ir en contra de los musulmanes. Como ya habíamos dicho, tanto la región de Jammu como de Cachemira están ahora mismo siendo objetivo principal de muchas de estas leyes, y sobre todo pues porque obviamente se le ha quitado prácticamente toda la autonomía que tenían esos dos estados para que la ley federal, digamos estatal, funcionara en esos dos estados de manera incorrupta. Y como resultado de eso, pues han habido pues muchísimas peticiones de juicios dentro de la propia región cuando se utiliza una ley estatal que es claramente discriminatoria. Y esto pues está provocando también muchísimos, muchísimos problemas en esas zonas. Incluso hasta el punto de quitar en esas zonas concretamente el mismo gobierno, cuando de repente ve que existe un movimiento que se está organizando, digamos, en pro del Islam o de los musulmanes, o incluso pues para denunciar toda esta discriminación y la islamofobia en Internet, el gobierno directamente ordena el corte de Internet o solamente permitir una la banda 2G de internet muy lento para tener acceso limitado a determinadas páginas web, como ya pasó en agosto del año 2019 o incluso en enero del año 2020. También en febrero del año 2021 fue el momento en el que el gobierno empezó a permitir la velocidad 4G. Antes del febrero del año 2021, estamos hablando de hace un año y pocos meses, India no, ni siquiera tenía acceso en estas dos regiones, concretamente no tenían acceso a internet de alta velocidad 4G, ya ni hablar del 5G que hoy en día disfrutamos prácticamente todas las partes del mundo, ¿no? Lo más importante, obviamente, es, bueno, también se han utilizado, perdón, algunas leyes del COVID-19 precisamente para luchar en contra de los musulmanes, por ejemplo, evitar que hubiera reuniones masivas de musulmanes incluso para la hora del rezo, donde pues de repente pues exigían que se pidieran certificados de vacunación que a lo mejor ni siquiera en ese momento existían, o otro tipo de pruebas o documentos que no tenían, y entonces automáticamente desalojar la mezquita para que no se pudiera producir el Jumu'ah. Y bueno, pues obviamente toda una clase de publicidad que se está haciendo por parte, como ya digo, del gobierno precisamente para describir a los musulmanes como el enemigo público número uno de India, llamándolos pues de todo, ¿no? Talibanes, terroristas, etcétera, incluso pues atacando a los propios negocios a nivel corporal, o sea, a nivel gubernamental. Todo esto que está pasando en India es algo que no se conoce mucho, pero deberíamos todos de empezar a analizar toda esta situación, de ver lo que está pasando diariamente allí y obviamente de ponerlo en el candelero público para que exista debate y obviamente pues la opinión pública también haga presión y haga fuerza para que pues esto que está ocurriendo ahí empiece a dejar de ocurrir y apoyar pues obviamente a organizaciones como Human Rights Watch que se dedican precisamente a denunciar este tipo de cosas, pero pues desgraciadamente si no existen poderes internacionales que se vayan a beneficiar de esto, pues ya sabemos todos que este tipo de cosas quedan en el olvido. Y sí, pues escuchamos diariamente noticias de otras partes del mundo donde están ocurriendo otras cosas, pero desgraciadamente a veces nos olvidamos de que hay determinadas situaciones que llevan ya mucho tiempo ocurriendo y que sin embargo no disfrutan de la publicidad que disfrutan otras. Ya conocemos todos la situación en la que se encuentra hoy en día Palestina. Lleva muchísimos años esa situación en Gaza, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está ocurriendo en Yemen, y prácticamente no escuchamos nada sobre eso. Los Rohingya de vez en cuando salen a la luz pública, pero realmente no se está viendo la gran cantidad de problemas que eso está generando. Incluso hoy en día, hablando mismo de India, los Rohingya están a punto de ser expulsados de India, como están siendo amenazados con ser mandados de nuevo a Myanmar, con el peligro que eso supone para sus vidas. Estamos hablando de mujeres, de niños pequeños, de personas totalmente frágiles y inocentes, que si los mandan de vuelta a Myanmar va a ser para mandarlos a morir, ¿verdad? Y sin embargo, pues no se está viendo esa situación. Esperemos que eso no ocurra, pero estamos viendo cómo se está organizando el gobierno para poquito a poco ir haciendo esa limpieza étnica, limpieza religiosa en India, y es algo que todos deberíamos de vigilar. Inshallah, hasta aquí es la participación de hoy. Espero que sea de beneficio, inshallah, y nos vemos en la próxima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.